Dispongo mis nervios sobre una tela metálica insuflada por el pensamiento. Altero las coordenadas que sostienen en vilo los puntos sensibles de mi paciencia. Sé reconstruir los instrumentos que combaten la desesperación y, sin embargo, los someto a un continuo proceso de demolición cada vez que reorganizan sus filas. Enhebro la mirada por los pasillos oscuros de la soledad, interpretando las señales conocidas con los códigos escogidos del error. Miro a mis nervios vibrando sobre la tela metálica, con su conciencia desparramada por los intersticios de los hierros, y me pregunto si alguna vez supieron de la densidad de mi tristeza o si tan solo optaron por ejercer un magisterio de fortalecimiento. Alguien abrió esta caja de Pandora y lo único que quedó en ella al cerrarla fueron los nervios, el ácido minucioso de las calles vacías en el conticinio. La medida de la supervivencia era el sometimiento cruel a un juego del olvido y el escarnio visceral. Miro a los nervios extendidos en la tela metálica y emprendo una ruta desconocida tras ellos. Relajo los dedos del puño y en la palma de la mano aparecen los ojos brillantes de la diosa. este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Hola amigas y amigos, pensaba ahora que feliz me hace escuchar de nuevo otra vez a nuestra querida Ruth pronunciando, recitando este poema desde el otro lado de la tumba, desde la muerte. Qué bien se oye desde allí, desde tan lejos y desde tan cerca. Y es que no hay que tener miedo ni reparo a escuchar las voces de los muertos y todo lo que nos tengan que decir. Y en contra de la imagen que quieren crear y asentar en nuestro imaginario, en nuestro inconsciente, los muertos no regresan como zombies mordedores. Los muertos no muerden, y los muertos no muerden, sino que susurran, nos hablan, nos cuentan cosas. Y también, además, los muertos no muerden, digo, no vuelven, porque nunca se han ido. Nunca se fueron, y nosotros en realidad la semana pasada sí que nos fuimos, porque, bueno, el peso de los años cae sobre nosotros y la verdad es que ya no podíamos con este verano insufrible. Manifestamos todo nuestro rechazo y nuestra postura contraria al verano, pero nuestra lucha no ha tenido los resultados que nosotros hubiéramos querido. Y por ello, dado que el verano persiste y persiste en su idiosincrasia excesiva, tormentosa y y radical, pues nosotros de vez en cuando ya os anunciamos que haremos alguna jornada de huelga contra el verano a lo largo de estas próximas semanas. Esperamos que no muchas, pero alguna me temo que sí que no apareceremos más que en una versión quizás grabada más o menos o un poco más espectral del habitual. Pero ahora estamos aquí, que es lo que importa, para una nueva sesión de este lado de la tumba con nuestros desatinos librescos, nuestra montaña de libros. Hoy intentaremos despedirnos ya de varios de ellos porque nos hemos dado cuenta de que llevamos mucho tiempo arrastrando los mismos libros y esto nos está dando una especie de complejo de Diógenes radiofónico y queremos airear un poco nuestras referencias librescas para entrar con nuevas dosis, nuevas visiones y miradas al mundo de las palabrejas perdidas en los libros. Al que le queda muy poco, pero aún le queda, es al de las cartas cruzadas por Diego Medrano y Leopoldo María Panero, que ahora sigue y que nos cuesta mucho despedirnos de él, pero aún así no vamos a tener más remedio que hacerlo, ya que nos quedan muy poquitas páginas escogidas para leeros y traeros de él. Pero bueno, bienvenidos a este nuevo ritual sónico. Os agradecemos mucho la escucha. Si queréis decirnos algo, pasaros por el Facebook del programa, a este lado de la tumba, o por a este lado de la tumba @yahoo.es, o por el podcast. Bueno, en el podcast solo se pueden escuchar los programas, pero hay unos cuantos, no todos, pero sí unos cuantos, al menos desde hace unos cuantos años. A este lado de la tumba.contrabanda.org. Aquí estamos. Seguimos, a pesar de todo, a este lado de la tumba. Carta de Leopoldo María Panero a Diego Medrano, leñador sin afeitar. Querido conde Medrani, todos los poemas de Carnaby Street los escribí una tarde esperando un taxi. Los críticos dicen que mi obra mejor es Narciso en el acorde último de las flautas, pero a mí me sigue gustando mucho Carnaby. Por el tiempo de mi vida que engloba, cuando yo todavía usaba pasta de dientes y podía sonreír en público. Soy alguien que ha perdido todos los taxis del mundo en pos de la poesía. El otro día cuando me llamaste no te entendí bien, pero me parece correcto que leas el diario de Ribeiro, La tentación del fracaso. Ese libro bohemio, diario triste, donde yo salgo borracho en alguna parte. Ribeiro era invisible porque estaba muy delgado, pero me dejaba beber vino tinto en su casa. Decía que Beckett, Ionesco y Adamov eran tres borrachos. El primero de whisky, el segundo de ginebra vodka, el tercero de vino tinto. aquel cuchitril de Ribeiro en París, aquellos cuartuchos donde yo me dormía, joder, porque llegaba demasiado pasado de todo, especialmente de alcohol, de dormir en la calle o ya no me acuerdo. Aquellos cuartuchos eran para mí un palacio bereber. Nunca me invitó a comer nada, el pobre Ribeiro debía de comer tan poco como un gorrión. Me van a llevar a dar una conferencia a una cárcel que hay por aquí cerca. Voy a hacer un alegato bíblico, político, literario, a favor del asesinato, del robo, de la violación, del terrorismo, de la silla eléctrica, del cáncer, de la grifa y de todo lo que se me ocurra. Yo creo que los reclusos ya deben estar doctorados en todos estos temas, pero, por si acaso, mi deber es enseñarles como ellos se merecen. Ser lo más didáctico posible. No sé si me pagarán algo, eso siempre lo sé a última hora, pero si lo hacen, supongo que me dará para comprarme algunos libros, para invitar a algo a mi amigo Orestes, o no sé, para comprarme cartones de tabaco o droga o cucarachas que comerme cuando piense en Ana María. Espero encontrar reclusos muy bonitos, que me escuchen y tomen notas silenciosos sobre cómo violar o matar a su mejor hermana, que no se distraigan y crean siempre en su pastor. Carta de Diego Medrano a Leopoldo María Panero, policía desarmado. Querido Leopoldo, un personaje muy pequeñito que conozco, quien fue enano circense y bombero torero, y se llama Manolín Morales, alias El Mechero, me ha traído una botella de absenta de Valencia, marca Marimayans. La absenta, o Le Fevert, el hada verde, fue causante de 4 acontecimientos literarios de gigantescas proporciones culturales. 1. El tiro que Verlaine dispara sobre Rimbaud, preso de una repentina locura, hiriéndole en un puño. 2. La amenaza con una navaja que Vincent Van Gogh, completamente ebrio, ejerce sobre un Gauguin acojonado y tembloroso. 3. Los excesos de Alfred Jarry, subido al escenario algunas veces desnudo para explicar cómo debía representarse su obra Ubu Rey. Y 4. Cierta simulación infructuosa que Hemingway quiso realizar en el Café Flor, escopeta en ristre, sobre cómo se cazaba un elefante en la India. Debido a todo ello, le digo a Manolín Morales que se lleve lejos la botella, que yo solo bebo leche y que no tengo ganas de problemas. Él se ríe de mí, me llama maricona, débil mental, timiducho y blandengue. Me pregunta si estoy hecho de mermelada o membrillo. Me pisa un pie y me dice que empine un trago como un hombre con pelotas. Yo le vuelvo a repetir que solo tomo leche. Él me dice que lo importante en un escritor es tener cojones, que lo demás no importa, que un escritor ha de tener cojones y no miedos absurdos, que es lo que parezco tener yo. Yo le digo que me deje en paz. Él me llama Blancanieves y yo finalmente termino diciendo: tómala tú, fortachón, que estás creciendo. Después de mi florida frase me veo obligado a salir corriendo, ya que Manolín Morales, alias El Mechero, se ha puesto a gritar que de él no se ríe ni la puta de su abuelo, que era rusa y fumadora de puros en Varsovia. Yo corría como una gacela a Leopoldo sin que el enano dejase a un lado su venganza. sigues a este lado de la tumba. Y este es uno de esos temas que escojo para ellos, para Panero y Medrano, que siempre he pensado que encajaría un poco en las cosas que explican este tema en concreto. En concreto se llama Perfumes Putridos. Y bien, pasemos a otro tipo de perfumes librescos, extraños y fronterizos. Y en este caso vamos a despedirnos del libro que recomendamos mucho hace unos programas, de Francisco J. Pérez, Pasaje a las Dehesas de Invierno, editado por Esdrújula Ediciones, y que lo podéis encontrar, que yo sepa, al menos en Gigamesh. Y lo haremos con un par de fragmentos que entresacaré de esta curiosísima obra, y a la que los valientes que quieran adentrarse en ella deberán hacer un portentoso ejercicio de concentración en la disposición de las realidades que se manejen a la hora de avanzar en esa obra frondosa y con muchas, bueno, con muchos lugares a los que acogerse y en los que parar un momentito a darle vueltas a las cosas. Y además ocurre también con esta obra algo que bueno, a mí me pasa mucho con cuando leo varios libros a la vez. Esto sería la teoría de la impregnación libresca, que desarrollé en un texto que os leí aquí hace ya muchos meses o años, y que está, bueno, en la red, está en el blog que hacía antes, que ahora ya lo he dejado un poco de la mano de Dios abandonado, quién sabe hasta cuándo, Maranasati a las 3, si ponéis teoría de la impregnación libresca y Maranasati a las 3 aparecerá. Esa teoría por la cual quien lee dos libros, la trama de uno de los dos acaba variando o acaba reflejando fragmentos del otro libro que estás leyendo a la vez. Y bueno, eso ocurre mucho. Y esta especie de versión o forma o tipo de la sincronicidad a veces también ocurre mucho también con este libro de Francisco J. Pérez. Me hizo mucha gracia cuando leía el momento en el que se produce esta especie de combate místico arrabalero del Gegant del Farei contra el Gegant del Pi de la ciudad. Cuando estaba leyendo esto, levanté la vista y vi que estaba parado en la parada del autobús Gran Vía Farei, precisamente como esa especie de combate de Farei con el de la ciudad, que sería el de la Gran Vía. En fin, estas cosas que me da por pensar a veces y que hace que os presente ahora este tan especial libro que despedimos también hoy de Francisco J. Pérez, Pasaje a las Dehesas de Invierno. Asunta se identificaba, aunque solo en parte, con aquellas damas espiritistas que contactaban con el más allá en salones de té, y también con las Ofelias de Millet, zambullidas en éter, tanto como con las Megas enlutadas de fama satánica y remendando virgos y agriando la leche con un guiño, y también con las rameras de la tierra en sus ciclos de siembra y cosecha de semillas, empapadas en lágrimas y flujo menstrual, y sus evocaciones de todopoderosos astados. Pero parecía haber en ellas un interruptor por el que la voluntad se activaba y desactivaba, un control sobre el poder que muchas veces era el fruto del entrenamiento en lo arcano o la búsqueda consciente del poder mismo. Para la expuesta señorita Serrano, por el contrario, sobrepasada la superstición, la brujería era la tos crónica y constante de una neumonía hipersticiosa, una odisea psiquiátrica. Cuerpos que no se entregan al observador porque parecen languidecer en espejos hechos pedazos. Distancia borrosa de celuloide reutilizado, quizá por la ausencia de rostros, ausencia de identidad, el cuerpo intercambiable de los personajes, sustituibles fragmentados. Avatares que se despojan de sus máscaras antigás para reflejarse en los escaparates manchados de huellas dactilares grasientas de una ciudad postapocalíptica. Y detrás de estos asoma una criatura viscosa y preciosa en su evolución, porque lo feo del mañana solo es feo en los ojos del que mira desde el hoy, diferentes niveles de profundidad engañosa. Atardece en las barriadas. El barrio es un espacio intangible de velocidad. Flores de tripas de pescado flotan y son mecidas por las olas de una playa desierta. Edificios apiñados como escabeches dentro de la película, que es una lata abierta únicamente por un lado al lecho, donde se rompe la perspectiva por saturación de chapa y vidrio. Rascacielos en una sola dimensión, planos, el hotelero espacio de tránsito. Una vieja vestida de lagarterana salta al mar y sale de la ciudad a través de la playa. Y sale movida en la imagen gastada, foto fija, fundido a negro, corte a unos zapatos rojos de tacón de aguja. Toros de peluche con banderillas de lo más españolas clavadas en el lomo. Las banderillas son agujas de ganchillo oxidadas. El culturista que lleva en brazos a la lagarterana deambula por una habitación minúscula que huele a orines recientes, en blanco y negro, con el culo al aire. No hay rostro. Sí. Fragmentos de cuerpos tras la disección en lo que parece un almacén forense de maniquíes del canon estético impuesto la temporada pasada. No hay cabezas, no hay rostros. Cuerpos intercambiables, sin sexo, identidades que se eliminan donde solo queda el material de un cuerpo sin cabeza. Ahora, piel y carne. Glamour doméstico de vuelta a la roñosa habitación de alquiler en la posada donde los culturistas proporcionan su servicio de arrullo. Dejadez en las formas, del todo pretendida. Entra la criatura viscosa empujando una carretilla desde el cuarto de baño, donde se amontonan en la bañera a rebosar de hielo cabezas flotando en tarros de formol. La fragilidad ensimismada de una pompa de jabón ocupando el centro de la carretilla, por lo demás vacía. Objetos fugaces, personas fugaces, que van hacia el futuro, que van hacia la criatura viscosa que solo entrevemos. Personajes en una trama de loops y desconexiones, intermitentes e irregulares, moldes de pene de escayola, miniaturas de brujitas que brillan en la oscuridad. Bailadoras flamencas con botas militares. Una paella de plástico a escala cocinada en una cocinilla a escala regentada por una niña con visibles y explícitos rasgos de síndrome de Down. Equiparación fácil de cuerpos con objetos. Ritual ego narcisista. Complacencia en un nosotros aislado dentro de una habitación. Consoladores buscando agujeros y siempre a punto de encontrarlos justo antes del centésimo fundido a mujeres desnudas en postura de Buda Amida. Porno bondage en el televisor hacia el que se encaran sus meditaciones. Exposición a un vocabulario erótico al límite de perder su condición inanimada. Un rostro subliminal ríe. Fuego, una pila de polaroids lanzadas desde fuera de plano. La vieja, la barterana, el culturista, la niña con síndrome de Down, los cientos de objetos y crastes dummies, las strippers budistas. Un chorro de gasolina, una cerilla, una pira de polaroids. Y sin solución de continuidad, oigamos lo que según Miguel Ángel Ortiz Albero, le dice la muerte a Tadeusz Kantor. Me has otorgado el cargo de maestra de tu escuela. Eres el hombre de los dobles, el de los pequeños cadáveres vestidos de negro y atados a la espalda, el constructor de fragmentos y descuidos para dar la sensación de muerte. Eres el que se mantiene tras el cordel, el del lugar en el rincón, el hombre apartado de la silla que dice que ese y no otro es su sitio. Te dices espectador, muerto, actor, figura de cera, maniquí señalado con las marcas de la muerte. Eres el vagabundo que cierra para sorpresa de todos. El que rompe con los ritmos y los rompe y fragmenta el movimiento de los gestos. Eres el que marcha al frente del desfile, el que dirige el circo de la muerte. También el de las inútiles andaduras y las convulsiones, el de los lamentos y los textos repetidos hasta la extenuación, el de los gemidos y los borrones frenéticos, el de la lengua de los niños y las letanías mecánicas y absurdas. Eres cuerpo y sangre. Eres el que invita al baile de la muerte, el que grita que pase el siguiente, el que tras el paroxismo vuelve a empezar y retorna a la vida como si no hubiese pasado nada. Has elaborado listas de nombres, de objetos, listados de mobiliarios, de cachivaches, de bultos y envoltorios. Has elaborado listas y en todas esas listas, en todas, Tadeusz, estoy siempre presente. Sabes bien que recojo mi cosecha, pero sabes que nunca terminará nada porque nunca termina nada. Has levantado tu teatro sobre la nada. Y sobre la materia descompuesta, lo has levantado en el interior de las trincheras de la locura, la fiebre, la histeria y el delirio. Así lo has hecho, Tadeusz. Has desmaterializado la vida sobre la escena, al otro lado del cordel. Ya me arrojaste a la cara de tus espectadores bajo la forma de pescados reventados que guardabas en un balde. Obertura, pausa, fuga, pasacaglia, cantabile con fuoco y final eran las partes del concierto que con estruendo de motocicletas y tractores acompasados con las olas espumosas dirigiste desde el agua. Aquel estridente concierto panorámico frente a las hileras regulares de sillas colocadas en la arena para observar la línea de mar del horizonte. Les arrojaste, sí, pescados reventados a la cara. Contemplando la belleza, ya se contempla la muerte. Agarrando, dices, la literatura y torciéndole el cuello, ya se contempla la muerte. Contemplando las fotografías de tu padre antes de partir para el frente, ya se contempla la muerte, ese signo inevitable y macabro de la muerte. Me buscas en los pescados reventados, en el cuello de la literatura retorcido por tus manos, en las fotografías del padre, en los pupitres de tu escuela, que es la mía. Y para ello, sientas en la clase a personas tomadas, dices, directamente de la vida, directamente de la muerte, personas cuyo papel en la clase concuerda con su papel en la vida o en la muerte. Creas un elenco errante en el tiempo que va de ciudad en ciudad, de plaza en plaza, trup de hombres y de objetos despiadadamente mezclados, hombres de todas las profesiones, objetos que amontonas, hombres y objetos a los que arrebatas y despojas de todo. Organizas con ellos un desfile escandaloso, dices, lleno de aventuras. Un baile que dirijo sentada desde mi silla, pues ese es mi lugar. Sabes que todo pende de un hilo, y escribes el corte y el cuchillo, y lo pones en escena al otro lado del cordel que apenas te separa de los vivos y de los muertos. Tú mismo lo has anotado en una de tus partituras. Apareces sentado en el escenario y muestras el texto de tu papel, pero ese texto nunca, dices, nunca será pronunciado. Todos, al fin, deben irse.
Thank you.
Pues tras este el velo interior o algo así, the inside veil, simplemente tenía ganas de comentar que el fondo, aparte de el fragmento de la canción de Suno, el fragmento de que ha sonado de fondo de los textos del libro de Francisco J. Pérez y más tarde de Miguel Ángel Ortiz Albero pertenecían a una cinta que grabé hace muchos, muchos, muchos años directamente desde Radio Pica, y pertenecía a un grupo ruidista de los, bueno, de aquella época, de los primeros 90, que se llamaba Escupe Metralla, y que os recomiendo también efusivamente Escupe Metralla. Y otro día os hablaré más de esta cassette, Los Burros de Dios, dedicada a Escriba de Balaguer, porque es muy graciosa y me gusta mucho cómo suena. Pero bueno, otro día, como os decía, hablamos de eso. También decir que el tema inicial del programa era de Dengue Fever. Y los miles de ojos de la tarántula era la canción, si no recuerdo mal. Y dado que estamos en esta especie de fiebre, no sé si de dengue, pero sí de psicosis térmica, como anunciaba y sugería la semana pasada o la otra que hablamos, creía que era el tema adecuado. Ahora vamos a escuchar, cerrábamos el programa último con un poema de Linda Pastan que remedaba a uno célebre de Dylan Thomas, y ahora quería leeros otros tres suyos poemas de la neoyorquina Linda Pastan. Voces. Juana oyó voces y por ello ardió. Mientras conduzco en la oscuridad escribo poemas. Anoche, pensando en cómo espaciar los versos, me pasé una señal de stop. Cuando me justifiqué, el policía asintió y me puso una multa. Un entendido me dijo que los escritores tienen un plazo de 15 años. Luego llega la repetición. Incluso la locura. Como Midas, supongo que todo lo que tocamos se convierte en un poema cuando el hechizo existe. Pero piensa en el poeta después de ese plazo, tocando los árboles que siempre ha tocado, pero esta vez no ocurre nada. Imagínatelo yendo de un tronco a otro, magullándose las manos con la áspera corteza. Solo quedan 5 años. A veces entierro mis poemas en el jardín, reservándolos para los fríos días venideros. De todos modos, te quemas por ello. Ética. Hace muchos años, en clase de ética, nuestro profesor nos preguntaba cada otoño: si se prendiera el fuego en un museo, ¿qué es lo que salvaríais? ¿Una pintura de Rembrandt o una anciana a la que de todos modos no iban a quedarle muchos años de vida? Impacientes en las duras sillas, nos preocupaban poco los cuadros o la vejez. Optábamos un año por la vida, al siguiente por el arte, y siempre con poco entusiasmo. A veces la mujer adoptaba el rostro de mi abuela dejando por una vez la cocina para recorrer algún museo inhóspito y solo a medias imaginado. Un año, creyendo ser ingeniosa, respondí: ¿por qué no dejar que decida la anciana? Linda, explicó el profesor, evita la carga de la responsabilidad. Este otoño, casi anciana yo misma, estoy en el Museo Real frente a un verdadero Rembrandt. Dentro del marco, los colores son más oscuros que el otoño, más oscuros aún que el invierno. Los ocres de la tierra, aunque los elementos más brillantes arden a través del lienzo. Ahora sé que la mujer, la pintura y la estación son casi una sola cosa, y todas más allá de la salvación de los niños. Y por último, una pequeña historia del pensamiento judío en el siglo XX. Los rabinos escribieron: aunque está prohibido tocar a un moribundo, sin embargo, si su casa se incendia, debe ser sacado de ella. Bárbaro, digo. ¿A quién podría tocar yo entonces? ¿No estamos todos moribundos? Sonríes con tu vieja sonrisa de conciliador y preguntas: ¿pero no están todas nuestras casas quemándose? Sigues a este lado de la tumba con este Rebel de Thérèse Raquet. Y ahora vamos con un texto, bueno, un texto o algo referido a uno de los temas que os íbamos prometiendo siempre, íbamos anunciando, desgranando, acercándonos, haciendo esos acercamientos en base a asociaciones improvisadas que nos venían a la cabeza. Pero nunca llegamos en sí a leeros nada o comentaros sobre los gabinetes de maravillas. Y quiero hacerlo ahora con un fragmento del fastuoso libro para los obsesivo-compulsivos de las listas, como que nos habla El vértigo de las listas, de Umberto Eco, donde tiene un apartado especial para estas Wunderkammer de las que hablamos ya en alguna otra ocasión, las cámaras de maravillas. Y algo os comentaremos sobre ellas, a ver qué os parece Umberto Eco y sus Wunderkammer, cámaras, gabinetes de maravillas, como no exactamente la que os hablamos del Mr. Wilson hace unos cuantos programas, sino las originales, las que en un principio dieron prácticamente origen a lo que más tarde fue toda la realidad de los museos, estos gabinetes de maravillas que realmente generaban una especie de burbuja de magia en la imaginación de quien a ellas se acercaba o quien a ellas conjuraba de algún modo. Vamos allá. En un momento determinado de la historia del coleccionismo aparece una cesura. A partir del Renacimiento, las maravillas ya no son las de los países lejanos, que poco a poco, al menos desde finales del siglo XV, dejarán de ser legendarias para pasar a ser reales. Los objetos curiosos o las reliquias de santos, sino las del cuerpo humano y de sus rincones hasta entonces secretos. Desde esta perspectiva ya laica y científica, cambia el gusto por los portentos. Antes eran contemplados como signos premonitorios de acontecimientos extraordinarios, y en este sentido sigue siendo célebre el Prodigiorum Acostentorum Chronicon de Conrad Licostenes de 1557. Ahora, en cambio, empiezan a ser considerados como objeto de curiosidad científica, o al menos precientífica. Se habla de física, aunque el concepto de física es aún extravagante, hasta el punto de que se titula Física Curiosa, la monumental obra, 1600 páginas con decenas y decenas de grabados del jesuita Caspar Scott, de 1662, donde se describen todas las monstruosidades físicas conocidas en la época. A veces son simplemente animales exóticos, como el elefante o la jirafa. pero son más frecuentes los seres extraordinarios, seres que a los marineros o a los viajeros que los veían desde lejos, sobreponiéndoles el recuerdo de los relatos acerca de monstruos legendarios, les parecían semejantes a los monstruos de los bestiarios, de modo que confundían un simple dugongo con un ser sirenoide. Al margen de las representaciones de seres monstruosos, estos autores contribuyeron notablemente al desarrollo de las ciencias biológicas. Ambrose Paré, Conrad Gesner, Aldro Bandi, John Johnston, Fortunio Olivetti. Sus libros, profusamente ilustrados, son repertorios o relaciones de cosas extraordinarias. Su correspondiente objetual son las Wunderkammern, o bien cámaras de maravillas o gabinetes de curiosidades, antepasados de nuestros museos de ciencias naturales, donde algunos pretendían recoger sistemáticamente todo lo que hay que conocer, otros coleccionar lo que tuviera aspecto extraordinario e inaudito, incluidos objetos extravagantes o hallazgos sorprendentes, como un cocodrilo disecado, que normalmente se colgaba de la clave de bóveda, dominando todo el ambiente. Muchas de estas colecciones, como por ejemplo la de Pedro el Grande en San Petersburgo, contienen fetos monstruosos cuidadosamente conservados en alcohol. Y en las colecciones de ceras de la Specola de Florencia se encuentran maravillas anatómicas, obras maestras hiperrealistas de cuerpos desentrañados y puestos al descubierto, en una sinfonía degradante que va del rosa al rojo oscuro y al marrón de las entrañas, hígados, pulmones, estómagos y bazos. De las Wunderkammern conservamos sobre todo representaciones pictóricas o grabados que aparecen en sus catálogos. A veces se trata de centenares de pequeños estantes que exhiben piedras, conchas, esqueletos de animales curiosos y obras maestras de taxidermia capaces de producir animales inexistentes. A veces son armarios como museos en miniatura, con muchos compartimentos repletos de restos que fuera de su contexto original parecen contar historias insensatas. Gracias a catálogos ilustrados como el Museum Celeberrimum de De Sepibus y el Museum Kircherianium de Bonanni de 1790, sabemos que en la colección reunida por Kircher en el Colegio Romano había estatuas antiguas, objetos paganos de culto, amuletos, ídolos chinos, tablillas votivas, dos tablas con las 50 encarnaciones de Brahma, inscripciones sepulcrales romanas, candiles, anillos, sellos, hebillas, armillas, pesos, campanillas, piedras y fósiles con imágenes, obra de la naturaleza. Un conjunto de objetos exóticos que contiene cinturones de indígenas brasileños adornados con dientes de las víctimas devoradas, pájaros exóticos y otros animales embalsamados, un libro malabar hecho con hojas de palma, artefactos turcos, una balanza china, armas bárbaras, frutos indios, un pie de momia egipcia, fetos de 40 días a 7 meses, esqueletos de águila, bubillas, urracas, tordos, monos brasileños, un gato con ratón, un topo, un puerco espín, una rana, un camaleón, plantas marinas, un tiburón, dientes de foca, un cocodrilo, un armadillo, un esqueleto de camaleón, una tarántula, una cabeza de hipopótamo, un cuerno de rinoceronte, un perro monstruoso conservado en una solución balsámica, huesos de gigantes, instrumentos musicales y matemáticos, proyectos de experimentos sobre el movimiento perpetuo, autómatas y otros dispositivos sobre el modelo de las máquinas de Arquímedes y Herón, cócleas, un dispositivo catóptrico octogonal que multiplica un pequeño modelo de elefante hasta restituir la imagen de una manada de elefantes que parecía reunida de toda Asia y de toda África, máquinas hidráulicas, telescopios y microscopios con observaciones microscópicas de insectos, globos, una esfera armilar, astrolabios, planisferios, relojes solares, hidráulicos, mecánicos, magnéticos, lentes, clepsidras, instrumentos para medir la temperatura y la humedad, pinturas e imágenes varias de precipicios montuosos, depresiones de valles, laberintos boscosos, olas espumeantes, abismos marinos, colinas, perspectivas arquitectónicas, ruinas, monumentos antiguos, batallas, masacres, duelos, triunfos, palacios, misterios bíblicos, comentarios poéticos de las historias, efigies de los dioses. Con su exaltado eclecticismo, la Wunderkammer pretendía simbolizar un sueño de conocimiento científico total que Francis Bacon representa utópicamente en la Nueva Atlántida. Salvo que su Casa de las Maravillas no reúne restos naturales, sino productos del ingenio humano que la naturaleza ha sometido y modificado. Sigues en las pequeñas maravillas que rescatamos de los diferentes gabinetes librescos a este lado de la tumba. Pues sí, estábamos ahora en el gabinete de maravillas de la corte del rey Escarlata y de allí vamos a pasar a otra cosa. Vamos a continuar nuestro recorrido. Antes decir que, porque siempre se me olvida, pero bueno, ahora que me he acordado lo diré, los poemas de Linda Pastan están traducidos por Rosalentini y Susan Reibman. Y bueno, lo que os vamos a leer ahora es un fragmento de otro libro. Ya sabéis que estamos recorriendo toda la bibliografía de una autora que me gusta mucho y que en concreto vamos repasando todos los libros editados aquí en castellano que yo tengo. Y ahora nos tocaba acercarnos a uno editado por la vieja editorial Fontamara de Barcelona, editado en el año 80, esta colección que tiene unos títulos fantásticos. Y bueno, editó un par de relatos largos de Catherine Mansfield, que es de quien estoy hablando, y en concreto junto en esta especie de librito de novelas cortas o cuentos largos, Preludio y En la Bahía. Así que os voy a leer una escena, digamos, bastante representativa de cómo es esta mujer, de cómo escribe, de cuál es su universo, en el que a veces me recuerda a La noche del cazador, o a veces a una, no sé, a una pesadilla tranquila y triste. Y a veces a una especie de postal en la que no pasa nada hasta que te acercas. Y si te fijas mucho entre las flores amarillas, descubres el cadáver. Y bueno, esta es una de las varias escenas que os podía leer, pero escogeré esta, en la que, bueno, nos encontramos con lo que veréis a continuación. Catherine Mansfield, Preludio. Llegó Pat con un andar balanceante. Llevaba en la mano un pequeño tomahawk que centelleaba al sol. «Venid conmigo», dijo a los niños, «y os enseñaré cómo los reyes de Irlanda le cortan la cabeza a un pato». Ellos retrocedieron, no le creían, y además los niños Trud no habían visto nunca a Pat. «Vamos, venid», les alentó sonriente y tendiéndole la mano a Kezia. «¿Es la cabeza de un pato de verdad? ¿Uno de los del parque?» «Así es», dijo Pat. Kezia puso la mano en la de Pat, recia y reseca, y Pat se puso el tomahawk en el cinto y tendió a Rax la otra mano. Le gustaban los niños. «Será mejor taparle la cabeza a Snooker si va a haber sangre», dijo Pip, «porque la vista de la sangre hace que se ponga terrible». Corrió delante de los demás y retuvo a Snooker por el pañuelo. «¿Pensáis que debemos ir?», susurró Isabel. «No hemos pedido permiso ni nada, ¿verdad?». Al fondo del huerto había una puerta abierta en la empalizada. Al otro lado, una empinada elevación de terreno conducía a un puente tendido sobre el arroyo. Al llegar a la otra orilla, se estaba en el borde de las dehesas. Un pequeño y viejo establo de la primera dehesa se había convertido en corral. Los gallos y las gallinas se habían dispersado a lo lejos por la dehesa hacia una depresión del terreno, pero los patos se habían quedado en la parte del arroyo que fluía bajo el puente. Sobre la corriente de agua colgaban grandes arbustos de hojas rojas y flores amarillas y zarzamoras arracimadas. En algunos puntos la corriente era ancha y poco profunda, pero en otros caía en pequeñas rebalsas profundas con espuma y temblor de burbujas en sus bordes. Era en esas balsas donde se habían instalado los grandes patos blancos. Nadaban y engullían su comida en las riberas herbosas. Nadaban arriba y abajo, alisándose con el pico sus pechos deslumbrantes. Y otros patos con los mismos pechos deslumbrantes y picos amarillos nadaban corriente arriba. «Aquí tenemos a la pequeña flota irlandesa», dijo Pat. «Mirad a ese viejo almirante, ahí, ese de cuello verde con su gloriosa y pequeña bandera en la cola». Tomó del bolsillo un puñado de granos y se puso a caminar hacia el corral, perezosamente, con su sombrero de paja de copa rota caído sobre los ojos. «Lit, lit, 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 lit», llamó. «Cuac, cuac, 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 cuac», respondieron los patos yendo hacia tierra. Y sacudiendo las alas treparon por la ribera y fueron tras suyo en bamboleante procesión. Los alentó, fingiendo tirar el grano, agitándolo entre sus manos y llamándolos hasta que se agolparon a su alrededor en un anillo blanco. Los gallos y las gallinas oyeron de lejos el clamor y también vinieron corriendo a través de la dehesa, con la cabeza gacha y las alas extendidas, revoloteando sobre sí mismos al modo tonto de esas aves y empujándose unas a otras cuando llegaban. Entonces, Pat esparció algunos granos y los voraces patos empezaron a comer. Pat se agachó rápidamente, se apoderó de dos, poniéndose uno debajo de cada brazo y caminó hacia los niños. Los rápidos movimientos de sus cabezas y sus ojos redondos asustaron a los niños, a todos, menos a Pip. «Acercaos, tontos», les gritó. «No pueden morderos, no tienen dientes, solo tienen en sus picos esos dos agujeros para respirar». «¿Quieres sostener uno mientras yo acabo con el otro?», preguntó Pat. Pip soltó a Snooker. «¿Que no lo hago? ¿Que no lo hago? Deme uno. No me importa lo mucho que patalee». Casi sollozó de placer cuando Pat le puso aquel bulto blanco entre los brazos. Había un viejo tocón junto a la puerta del corral. Pat agarró al pato por las patas, lo tendió sobre el tocón y casi en el mismo instante se abatió el pequeño tomahawk y la cabeza del pato cayó del tocón. La sangre salpicó el plumaje blanco y le salpicó la mano a Pat. Al ver la sangre, los niños dejaron de sentirse asustados. Se arracimaron a su alrededor y se pusieron a chillar. Incluso Isabel saltaba mientras gritaba: «¡La sangre! ¡La sangre!». Pip se olvidó por completo de su pato. Se limitó a soltarlo y aulló: «¡Lo he visto! ¡Lo he visto!». Y se puso a dar saltos alrededor del bloque de madera. Rax, con las mejillas blancas como la cera, corrió hasta la pequeña cabeza, tendió un dedo como si quisiera tocarla, retrocedió y luego volvió a tender un dedo. Estaba temblando de pies a cabeza. Incluso Loti, la pequeña Loti asustadiza, se echó a reír, señaló al pato y chilló: «¡Mira, Kecia, mira!». «¡Mirad esto!», gritó Pat. Dejó el cuerpo del pato en el suelo y se puso a caminar sin un sonido hacia la empinada ribera que conducía al riachuelo. Era la suprema maravilla. «¿Habéis visto? ¿Habéis visto?», aullaba Pip. Corrió entre las niñas tirándolas de los delantales. «Es como una pequeña máquina, es como una pequeña y divertida locomotora», gritaba Isabel. Pero súbitamente Kecia se abalanzó hacia Pat, le abrazó las piernas y le apretó fuertemente la cabeza contra las rodillas. «¡Devuelve cabeza, devuelve cabeza!», chilló. Cuando Pat se agachó para apartarla, no quiso soltarse ni retirar la cabeza. Se asía con todas sus fuerzas y sollozaba: «¡Devuélvesela, devuélvesela!», hasta que sus gritos sonaron como un fuerte y extraño hipo. «Ya está, ha caído, ha muerto», dijo Pip. Pat alzó a Kecia y la sostuvo en brazos. Se le había caído la papalina, pero no permitía que Pat le mirara al rostro. No, apretaba la cara contra un hombro de Pat y se sujetaba fuertemente a su cuello con ambos brazos. Los niños dejaron de chillar tan repentinamente como habían empezado. Estaban en pie alrededor del pato muerto. A Rax ya no le asustaba la cabeza. Se arrodilló y le dio un golpe. «No creo que la cabeza esté muerta del todo todavía», dijo. «¿Pensáis que podría mantenerla viva si se le diera algo de beber?». Pero Pip se puso de mal humor. «¡Bah! ¡Eres un crío!», silbó a Snooker y se fue. Cuando Isabel se dirigió hacia Loti, Loti retrocedió. «¿Por qué me has de estar tocando siempre, Isabel?» «Mira tú», dijo Pat a Kezia. «Allí está la niñita orgullosa». Kezia alzó las manos y le tocó las orejas. Sintió algo. Levantó lentamente la cabeza y miró. Pat llevaba unos pequeños pendientes. Ella no sabía que los hombres llevaran pendientes. Estaba muy sorprendida. «¿Se ponen y se quitan?», preguntó enronquecida. El tesoro del diablo, de Charles Nodier. Dos caballeros de Malta tenían un esclavo que se jactaba de poseer el secreto de invocar a los demonios y obligarles a revelarle las cosas más ocultas. Sus amos le llevaron a un viejo castillo donde creían que había tesoros ocultos. El esclavo, una vez solo, realizó las invocaciones y finalmente el diablo abrió una roca de donde extrajo un cofre. El esclavo quiso apoderarse de él, pero el cofre volvió a meterse rápidamente en la roca. La misma operación se repitió más de una vez, y el esclavo, después de vanos esfuerzos, fue a decir a los dos caballeros lo que había sucedido. Se encontraba tan debilitado por los esfuerzos realizados que pidió un poco de licor para recuperarse. Se lo dieron y volvió al lugar del tesoro. Horas más tarde, oyeron un ruido. Bajaron a la caverna con una luz y encontraron al esclavo muerto, con todo el cuerpo lleno de heridas producidas por algo parecido a un cortaplumas y que representaba la forma de una cruz. Tenía tantas heridas que no había un lugar donde poner el dedo sin tocar alguna. Los caballeros llevaron el cadáver al borde del mar y desde allí lo tiraron al agua con una gran piedra atada al cuello, a fin de que nadie pudiera sospechar nada de este suceso. Y el último relato que os leo ya de Infernaliana, otro libro que despedimos hoy, de Charles Nodier Flaxbinder, enmendado por un espectro. El señor Hanor, ilustre profesor y bibliotecario de Danzig, ha combatido con todas las ventajas que puede dar la verdad, las supersticiones y prejuicios de la mayor parte de los pueblos antiguos y modernos relativos al retorno de las almas y a las apariciones. Y sin embargo cuenta con la mayor gravedad la fabulosa aventura que, según él, le ocurrió a un joven llamado Flaxbinder. Este joven, cuya incontinencia y libertinaje eran sus únicas ocupaciones, se encontraba ausente una noche de su casa. Su madre, al entrar en la habitación, percibió a un espectro que se parecía tanto a su hijo en la cara y en el aspecto que le confundió con él. El espectro estaba sentado junto a una mesa llena de libros y parecía profundamente absorto en la meditación y la lectura. La buena madre, persuadida de que veía a su hijo y agradablemente sorprendida, estaba disfrutando de la alegría que le proporcionaba este inesperado cambio, cuando de repente oyó en la calle la voz del propio Flaxbinder, que estaba viendo al mismo tiempo en la habitación. Al principio se asustó horriblemente, después, al observar que el que interpretaba el papel de su hijo no hablaba, tenía el semblante sombrío y taciturno y los ojos extraviados, concluyó que debía de ser un espectro. Y como esta evidencia aumentó su terror, corrió a abrir la puerta al verdadero Flaxbinder. El joven, que venía de pasar una noche de desenfreno, entró haciendo ruido en la habitación. Ve al fantasma, se acerca y el espíritu no se inmuta. Flaxbinder, petrificado por la visión de este espectáculo, toma al momento, temblando, la resolución de alejarse del vicio, renunciar a los desórdenes y entregarse al estudio. En una palabra, promete imitar al fantasma. Apenas concibió este loable propósito, el espectro sonrió de una manera horrible, arrojó los libros y se desvaneció. En cuanto a Flaxbinder, cumplió su palabra y se convirtió.
We'll be right back.
Bien, pues amigas y amigos, seguís a este lado de la tumba. Y después de despedir a este libro Infernaliana de Nodier, vamos a hacer lo propio con otro libro que aún no hemos tenido aquí, pero que me parecía francamente interesante y apropiado que acudiéramos a él. Se trata de otra obra de Charles Nodier, en este caso Los demonios de la noche, una edición bastante descuidada en lo formal, pero de un contenido fantástico, que contiene Los demonios de la noche, precisamente, o también llamado Smarra, esa especie de vampiro, de monstruo nocturno, Trilby, o El duendecillo de Argel, que es un relato más ingenuo o más apegado al folclore rural de los duendes, las hadas y la relación que mantienen con los habitantes de los campos. Y luego una serie de documentos y textos y reflexiones y ensayos. Bueno, Smarra es una historia bastante terrible de esta especie de entidad maléfica que se posesiona de la gente durante la noche, como una especie de condena a medida, encargada de surtir su efecto en la oscuridad de la noche pasado el conticinio, palabra de mis palabras favoritas desde hace poco. La hora de la noche en la que se hace el silencio. Y bueno, os voy a leer un fragmento de uno de los capítulos en los que nos encontramos al ser este Smarra siendo lanzado. Es que lo leí hace mucho tiempo esta historia, pero la quería recuperar para condenar y mortificar a nuestro protagonista. Nos adentramos durante un ratito en Los demonios de la noche de Charles Nodier. «Miserable», exclamó Meroe, «serás castigado para siempre por tu insolente curiosidad. Ah, osas violar los encantamientos del sueño, hablas, gritas y ves. Pues bien, solo hablarás para lamentarte, solo gritarás para implorar. En vano, la sorda piedad de los ausentes, solo verás escenas de horror que helarán tu alma». Y expresándose de esa suerte con una voz más aguda y desgarradora que la de una llena herida de muerte que aún desafía a sus cazadores, despojaba su dedo de la iridiscente turquesa que refulgía de llamas cambiantes como los colores del arco iris o como la ola que salta cuando sube la marea, reflejando mientras se recoge sobre sí misma los fuegos del sol naciente. Presiona con un dedo un resorte desconocido que alrededor de una invisible charnela levanta la piedra maravillosa, dejando al descubierto en un estuche de oro un indecible monstruo sin color ni forma que brinca, huye, da un salto y cae en cuclillas sobre el seno de la hechicera. «Hete aquí», dijo, «mi fiel Smarra. El bien amado, el único predilecto de mis pensamientos amorosos, a quien el odio del cielo ha elegido de entre todos sus tesoros para desesperación de los hijos del hombre. Ve, te lo ordeno, espectro adulador, decepcionante o terrible, ve a atormentar a la víctima que te he entregado. Tortúrala con suplicios tan variados como los espantos del infierno que te ha concebido, tan crueles, tan implacables como mi cólera. Ve a saciarte con las angustias de su corazón palpitante, a contar los convulsivos latidos de su pulso que se apresura, que se detiene, a contemplar su dolorosa agonía y a detenerla para más tarde recomenzar de nuevo. A ese precio, fiel esclavo del amor, podrás al final de los sueños volver a descansar sobre la aromada almohada de tu amante y estrechar en tus acariciantes brazos a la reina de los terrores nocturnos. Así dice, y el monstruo salta de su mano ardiente como el redondo tejo del discóbolo. Da vueltas en el aire con la rapidez de los fuegos artificiales que se lanzan desde los navíos. Extiende sus alas extrañamente festoneadas. Sube, baja, se agranda, se achica. Y enano deforme y gozoso, cuyas manos están armadas de uñas de un metal más fino que el acero, que penetran en la carne sin desgarrarla y beben la sangre a la manera de la bomba insidiosa de las sanguijuelas. Se fija encima de mi corazón, se despereza, levanta su cabeza enorme y ríe. Mas en vano mi mirada, inmóvil por el espanto, busca en el espacio que puede abarcar un objeto que le dé confianza. Los mil demonios de la noche escoltan al horroroso demonio de la turquesa. Mujeres raquíticas de mirada ebria, serpientes rojas y violetas que lanzan fuego por la boca, lagartos que elevan por encima de un lago de fango y sangre un rostro parecido al del hombre, cabezas recientemente separadas del tronco por el hacha del soldado, que no obstante me miran con ojos llenos de vida y huyen brincando sobre patas de reptil. Desde esa noche funesta, oh Lucio, se acabaron para mí las noches tranquilas. El lecho perfumado de las jóvenes que solo se ofrece a los sueños voluptuosos. La tienda infiel del viajero que se levanta cada tarde al amparo de nuevas sombras. Incluso el santuario de los templos es asilo ineficaz contra los demonios de la noche. Apenas mis párpados, fatigados de luchar contra el tan temido sueño, se cierran de cansancio, se presentan todos los monstruos, como en el momento en que les vi abandonar con esmarra la sortija mágica de Meroe. Corren en círculos alrededor de mí, me aturden con sus gritos, me espantan con sus diversiones y mancillan mis labios temblorosos con sus caricias de arpía. Meroe les dirige y vuela por encima de ellos, sacudiendo su larga cabellera, de la que se escapan relámpagos de un lívido color azul. Ayer mismo era mucho más grande que antes, tenía las mismas formas, los mismos rasgos, pero detrás de su apariencia seductora discernía con espanto, como a través de una gasa sutil y ligera, la tez plomiza de la hechicera y el color sulfúreo de sus miembros. Sus ojos fijos y huecos estaban inyectados en sangre, lágrimas de sangre surcaban sus salientes mejillas, y su mano, que se movía en el aire, también dejaba impresa en el espacio mismo la marca de una mano de sangre. «Ven», me dijo, haciéndome una señal con uno de sus dedos que habría causado mi muerte si hubiese llegado a tocarme. «Ven a conocer el imperio que otorgo a mi esposo, pues quiero que conozcas todos los dominios del terror y la desesperación». Y mientras así hablaba, volaba delante de mí con los pies ligeramente por encima del suelo, acercándose o separándose consecutivamente de la tierra como la llama que oscila en la antorcha a punto de apagarse. Oh, cuán terrible era en todos los sentidos el aspecto del camino que devorábamos al correr. Cuán impaciente parecía la propia hechicera por encontrar su final. Imagínate la cueva fúnebre en donde deben amontonar los despojos de todas las inocentes víctimas de sus sacrificios, y entre los más imperfectos de esos mutilados restos, ni un jirón que no haya conservado voz, gemidos o llantos. Imagínate murallas móviles, móviles y animadas que van cerrándose ante ti y que poco a poco rodean a todos tus miembros con los muros de una prisión estrecha y helada. Tu seno oprimido que se eleva, que se estremece, que se dispone a aspirar el aire de la vida a través del polvo de las ruinas, del humo de las antorchas, de la humedad de las catacumbas, del soplo envenenado de los muertos. Y a todos los demonios de la noche que gritan, que silban, aúllan o rugen a tu espantado oído, no respirarás más. Mientras caminaba, un insecto mil veces más pequeño que el que ataca con impotente diente el delicado tejido de las hojas de la rosa, un átomo desgraciado que tarda mil años en dejar constancia de uno de sus pasos sobre la esfera universal de los cielos, de materia mil veces más dura que el diamante. Y caminaba, seguía caminando, y el obstinado rastro de sus perezosos pies había dividido este globo imperecedero justo hasta su eje. Después de haber recorrido así tan rápido era nuestro empuje una distancia para la que no existen términos de comparación en ninguno de los idiomas creados por el hombre. Vi brotar de la boca de un tragaluz tan próximo como la más lejana de las estrellas los seguros indicios de una blanca claridad. Llena de esperanza, Meroe se precipitó y yo la seguí, embargado por una fuerza invencible. Pues además el camino de regreso, desdibujado como la nada, infinito como la eternidad, acababa de cerrarse tras de mí de una forma impenetrable al coraje y la paciencia del hombre. Entre Larisa y nosotros se encontraban los residuos de los innumerables mundos que han precedido a este en todos los ensayos de la creación, desde el comienzo de los tiempos, y cuyo gran número le sobrepasa tanto en inmensidad como él mismo excede en extensión prodigiosa al nido invisible del mosquito. La puerta sepulcral que fue a nuestro encuentro, o más bien que nos aspiró al salir de aquel abismo, conducía a un campo sin horizonte que jamás había producido cosa alguna. Apenas se distinguía en un alejado rincón del cielo el indeciso contorno de un astro inmóvil y oscuro, más inmóvil que el aire, más oscuro que las tinieblas que reinan en aquel lugar de desolación. Se trataba del cadáver del más antiguo de los soles, tendido sobre el fondo tenebroso del firmamento, como un barco sumergido en un lago que ha crecido por la fusión de la nieve. El pálido resplandor que acababa de darme en los ojos no provenía de él. Daba la impresión de no tener ningún origen, pues parecía que solo era uno de los colores particulares de la noche. A no ser que procediese del incendio de algún mundo alejado, cuyas cenizas aún ardían. En aquel momento, ¿me crees? Llegaron todas las brujas de Tesalia, escoltadas por esos enanos de la tierra que trabajan en las minas, que tienen un rostro como el cobre y cabellos azules como la plata en el horno. Salamandras de largas extremidades, con la cola aplastada como un remo, de colores nunca vistos, que salen vivas y ágiles del medio de las llamas, lo mismo que los lagartos negros al resistir una lluvia de fuego, que llegaron acompañadas de las aspiolas, cuyo cuerpo es tan endeble, tan esbelto, rematado por una cabeza deforme, aunque risueña, y que se balancean sobre las osamentas de sus piernas huecas y delgadas, semejantes a una caña estéril agitada por el viento. De las ácronas, que carecen en absoluto de miembros, de voz, de rostro, de edad, y que brincan llorando sobre la tierra quejumbrosa como odres hinchados de aire. de las psilas que absorben el veneno cruel y que ávidas de ponzoña bailan en círculos lanzando agudos silbidos para despertar a las serpientes, para despertarlas en su oculta guarida, en la sinuosa oquedad de las serpientes. Había hasta morfosias, a las que tanto habéis amado, bellas como Psique, que juegan como las gracias, que dan conciertos como las musas, y cuya mirada seductora, más penetrante, más envenenada que el diente de la víbora, consigue incendiar vuestra sangre y hacer hervir la médula en vuestros huesos calcinados. Si las hubieras visto envueltas en sus capas de púrpura, exhalar a su alrededor nubes más brillantes que el oriente, más perfumadas que el incienso de Arabia, más armoniosas que el primer suspiro de una virgen enternecida de amor y cuyo vapor enervante fascinaba el alma para matarla. Ora emiten sus ojos una llama húmeda que hechiza y devora. Ora inclinan la cabeza con una gracia que solo ellas poseen, solicitando vuestra crédula confianza con una sonrisa seductora. La sonrisa de una máscara pérfida y decidida que oculta la alegría del crimen y la fealdad de la muerte. ¿Cómo lo diría? Arrastrado por el torbellino de espíritus que flotaba como una nube, como el humo de color rojo sangre que sube de una ciudad incendiada, como la lava líquida que extiende, cruza, entrelaza arroyos ardientes sobre un campo de cenizas. Yo llegaba. Todos los sepulcros se hallaban abiertos, todos los muertos habían sido exhumados, todas las gules, pálidas, impacientes, hambrientas, estaban presentes. Rompían los cierres de los ataúdes, rasgaban las vestiduras sagradas, las últimas vestiduras del cadáver. Compartían los despojos más espantosos con la más espantosa voluptuosidad, forzándome con una fuerza irresistible, pues lamentablemente me encontraba débil y cautivo como un niño en su cuna, a asociarme, oh terror, a su execrable festín. Acabando estas palabras, Polemón se incorporó en su lecho y temblando, extraviado, con los cabellos erizados, la mirada fija y terrible, nos llamó con una voz que no tenía nada de humano. Pero los sones del arpa de Mirte volaban ya por los aires. Los demonios habían sido apaciguados. El silencio era tranquilo como el pensamiento del inocente que duerme la noche antes de su juicio. Polemón dormía apaciblemente a los dulces sones del arpa de Mirte.
aparecido en una bañera de sangre, con lágrimas en mis ojos y cuchillas en mis manos. Sonam, si me salís tú, ojos, si me sabía algo, era más sedareña, van un eudicero, maer.
Bien, pues es con este clásico de eyaculación postmortem, lágrimas de sangre. Entramos en una parte final. Os iba a leer también algo sobre los ensayos que aparecían en este libro, en esta extraña edición de la colección Laberinto de una... Digo extraña porque digo que la edición no está muy cuidada, digamos, incluso la traducción... Pero bueno, está muy bien escogido los textos y es apreciable Los demonios de la noche de Charles Nodier en ediciones Abraxas, colección Laberinto. Bueno, pues os iba a leer fragmentos precisamente sobre el sueño, porque ya os habréis imaginado que toda esta aventura nocturna y pesadillesca encaja perfectamente con una mala noche de cualquiera, o con lo que vive aquella persona aquejada de un sueño difícil y que en realidad está perseguida por infinitos seres y entidades agobiantes del bajo astral. Pero bueno, combatamos a esos... ¿cómo se llamaban? Obsesores... Y continuamos. Y mientras leía esa especie de aparición de los cadáveres saliendo de sus tumbas, me acordaba precisamente de lo que estoy leyendo ahora, porque bueno, yo soy así y en los momentos de auge estival, pues no se me ocurre otra lectura fresca y alegre que un tratado. Un ensayo del que os iré leyendo cosas en varios programas porque me parece muy interesante, titulado Enterrado Vivo, y lo subtitulan como La aterradora historia de nuestro miedo más primario, y que es un ensayo acerca precisamente de ese miedo y las formas que ha tomado, que ha adquirido a lo largo del tiempo, o al menos a lo largo del tiempo y la historia de la Europa occidental. Y... haciendo un breve viaje y repaso desde los siglos XV y XVI, pero entrando ya directamente en los momentos en los que hay más datos recogidos acerca de la verdadera pasión destructiva y obsesiva que se generalizó en algunos países de Europa, que no en todos, acerca del miedo a ser enterrado prematuramente y a despertar en el ataúd con todo lo que ello conlleva de terror y de horror y de espanto y de arrancarse mechones de cabellos. Como sabréis todas y todos los que hayáis leído El enterramiento prematuro de Edgar Allan Poe, precisamente. Pero bueno, otro día os hablaré ya con más calma de este libro, que todavía lo estoy acabando, pero como una muestra de lo interesante y fascinante que es este recorrido que está haciendo un tipo que, por cierto, por otra parte, en una muestra de impregnación literaria libresca, es un autor también de otro libro sobre gabinetes de curiosidades médicas y de La sirena de Fiji, El chico de dos cabezas, Los monstruos de Londres, etcétera. Le gustan las rarezas. A nosotros también. Y este tratado de sus buenas 300 páginas sobre el enterramiento prematuro, las medidas que se tomaban para evitarlo, las causas que generaron ese miedo y cómo se trasladaba a la literatura, al folclore, etcétera, de él os voy a leer, para que os hagáis una idea, ya que lo tendremos más adelante, un fragmento, el primer fragmento que marqué, de su primer capítulo llamado Milagros de los Muertos, que es cuando la gente descubre que los muertos hacen cosas ciertamente extrañas cuando menos. Y bueno, pues lo van contando de la siguiente manera. El autor es Jan Bondeson, un médico sueco. El siglo XVII fue el de la vieja medicina monstruosa, una época en que la ciencia curativa se hallaba inmersa en una rica subcultura de mitos paganos, leyendas religiosas y supersticiones populares. La muerte se definía como un estado en el que la vida se había extinguido y el alma había abandonado el cuerpo. Las personas estaban muertas o vivas y no existía el concepto del proceso de morir. La muerte se tenía por un fenómeno a todas luces sobrenatural e insondable, que rebasaba los límites del análisis racional. Se hacía hincapié en la semejanza entre la muerte y el sueño. Se consideraba que en ambos estados el alma se concentraba fuera del cuerpo y era capaz, por tanto, de comunicarse con Dios. Igualmente importante era la creencia de que las momias conservaban algo de vida en su interior mientras el embalsamamiento las preservase de la descomposición. La vida, así pues, era una excepción de la naturaleza, una fuerza mística que podía retenerse en un cadáver por medios artificiales. Los eruditos del siglo XVII que querían estudiar de más cerca el fenómeno de la muerte recopilaban observaciones sobre el cuerpo sin vida. Con frecuencia preferían la superstición generalizada de que el cadáver poseía un cierto grado de vida y sensibilidad al dogma cristiano, según el cual en la unión y la separación del alma y el cuerpo estaba la explicación de la creación y la muerte. En aquella época circulaban abundantes anécdotas y leyendas tradicionales sobre los cuerpos de los muertos. ¿Por qué el cadáver de un hombre asesinado rompía a sangrar profusamente cuando el asesino entraba en la habitación? ¿Y por qué se oía siempre un golpeteo fantasmal procedente de la tumba del Papa Silvestre II cuando un pontífice estaba a punto de morir? ¿Por qué continuaban creciendo las uñas y el cabello de los fallecidos? ¿Y por qué a algunos incluso les salían dientes nuevos? ¿Quiénes eran más felices, los difuntos o los vivos? ¿Resucitaban en el cielo todos los humanos, incluidos los monstruos más abyectos? Estas y otras preguntas se abordan en el notable libro del doctor Heinrich Kornmann, De Miraculis Mortuorum, tratado acerca de los milagros de los muertos, publicado por primera vez en 1610. Junto con las secciones sobre santos incorruptos, gritos proferidos por cadáveres, cráneos parlantes y espectros que aparecían de golpe, encontramos en el libro del doctor Kornmann una nota breve relativa a un tal cardenal Andreas, que murió en Roma y había de ser enterrado en una catedral donde el Papa y un grupo de representantes del clero asistirían a un oficio solemne para honrar su memoria. No obstante, durante la ceremonia el cardenal emitió un quejido y se incorporó en el ataúd. El hecho se interpretó como un milagro y se atribuyó la influencia de San Jerónimo, al que el cardenal profesaba una gran devoción. Otra nota describe la muerte del arzobispo Jerón de Colonia, enterrado prematuramente en una tumba de su propia catedral y fallecido en las condiciones más lamentables. Su triste suerte se consideró tan milagrosa como el fenómeno antes mencionado. (Risa) Otra visión de los milagros de los vivos se ofrece en el tratado de idéntico título, De Miraculis Mortuorum, del médico alemán Christian Friedrich Garmann. Al igual que muchos otros doctores y científicos del siglo XVII, poseía una gran erudición y prefería la compilación de numerosas citas extraídas de la literatura clásica y las antiguas fuentes de historias curiosas a las observaciones directas propias o realizadas por sus contemporáneos. La primera edición del libro de Garmann apareció en 1670, pero él no dejó de recopilar milagros, por lo que la versión definitiva de su trabajo, publicado a título póstumo en 1709, era una obra enciclopédica de más de 12.000 páginas. Constituye un auténtico diccionario de consideraciones, creencias y supersticiones sobre el oscuro mundo subterráneo de los cadáveres. El tema de los muertos aún vivientes se trata con todavía más crudeza en el libro de Garmann, que proporciona ejemplos de cuerpos sin vida que aumentaban de tamaño, se movían, reían o lloraban. Cadáveres cuya expresión facial cambiaba, e incluso muertos cuyo corazón continuaba latiendo. Aduce casos de hijos vivos nacidos de madres difuntas mediante cesárea, de lo que se deducía que las muertas podían dar a luz. También comenta testimonios de personas que aseguraban haber visto cadáveres con el pene erecto. En efecto, cuando se desvistieron los cuerpos de los soldados caídos en una feroz batalla, escribe Garmann, muchos de ellos se hallaban en un estado más propio de las lides libradas en un dormitorio. Las últimas 45 páginas de su libro versan sobre los milagros de los resucitados. Garmann había leído que un tal Zoroastro había revivido en la pira funeraria 12 días después de que lo dieran por muerto, y que un muchacho descrito por cierto doctor Balbasor había vuelto a la vida cuando colocaban su ataúd en la fosa. El doctor Belsius narró una historia bien conocida en esa época. Cuando unos profanadores de tumbas desenterraron el féretro de una mujer recién inhumada en Colonia, revivió en el momento en que le cortaban el dedo para robarle una valiosa sortija. Exactamente el mismo relato circulaba acerca de una joven de Bohemia. En parte alguna del Tratado de Garmann se concluye que estos últimos ejemplos quizá debieran fomentar un examen más concienzudo de los individuos declarados muertos para evitar el enterramiento de personas vivas. Los hechos se toman más como resurrecciones milagrosas que como rescates de la tumba. Otro espeluznante fenómeno era la masticatio mortuorum, es decir, la capacidad de los cadáveres para comerse sus propias mortajas e incluso sus dedos y brazos. Garmann dedicó un capítulo entero a estas cuestiones. Lo típico era que se oyera un gruñido gutural procedente de la tumba acompañado por sonoros chasquidos y el sonido que producía el difunto al mascar. No cabía la menor duda de que los ruidosos cadáveres estaban vivos aún, y Garmann cita informes de que algunas personas habían llegado a desenterrar el ataúd en cuestión para descubrir que su masticador y gemebundo ocupante había quedado reducido a un repulsivo montón de materia putrefacta. La masticatio mortuorum se consideraba un mal presagio, un aviso de la inminencia de una hambruna o epidemia. En 1734, el médico alemán Michael Ranft publicó un completo tratado sobre los gritos y la masticación de los cadáveres en la tumba. Se mostraba de acuerdo con Garmann en que se trataba de un fenómeno sobrenatural que la ciencia médica era incapaz de explicar. We'll be right back. Pues bien, enterrado vivo. Con este tema de escorbuto iremos presentando las diferentes ocasiones que traigamos aquí este libro del mismo título, Enterrado vivo, Buried Alive, de Jan Bondeson. Este, como os decía, algo extravagante, aunque de gustos compartidos con nosotros. Jan, médico sueco, decía Jan Bondeson. Bueno, pues habéis oído este fragmento inicial de la parte del siglo XVII, que es un poco los comienzos en los que decide estudiar esta, o el punto de partida de sus estudios. Y hay muchos personajes en todo lo que llevo leído, es bastante trozo, dos tercios del libro. Hay bastantes personajes que resultan absolutamente fascinantes, gente que dio su vida por la causa de la lucha contra los enterramientos prematuros, inventores delirantes, gente que proponía unos ataúdes de seguridad absolutamente extravagantes, en este caso excéntricos hasta la náusea, y absurdos en gran medida, o los hospitales para muertos, que no entiendo que no hayan generado más literatura que una novela de Wilkie Collins, Jezabel, y muchas otras cosas, pero sobre todo esos personajes tan especiales, y algunos tenemos la foto también que acompaña al texto, de un aspecto truculento y ampliamente turbio o desasosegante, cuando menos, de estos tipos que, si bien llenos de una buena voluntad, con sus ansias de acabar con una posible realidad, que si es posible es que se daba y no sabemos en qué medida, acababan incrementando ese miedo y creando una verdadera psicosis del enterramiento prematuro. Pero bueno, de esto ya hablaremos. Lo que os quería decir es que cuando lo leía me acordé, cuando leía la vida de estos personajes, me acordé del libro de Laila Martínez. Pensé que le gustaría mucho a ella estos tipos, esta gente, y todos y cada uno de ellos quedan para cientos de novelas. Y bueno, pues recordé que su último libro, Las canciones de los durmientes, de Laila Martínez, termina con Los que duermen bajo la tierra. Y con esto iremos también nosotros acercándonos al final del programa, nos iremos disolviéndonos también en esa especie de enterramiento prematuro de la semana, hasta que queráis y volváis a abrir nuestro sarcófago dentro de 7 días, a este lado de la tumba. Laila Martínez. Los que duermen bajo tierra. Habíamos aprendido el lenguaje de los muertos de labios de las muchachas que viven en los pozos. Por eso fuimos a ver a los durmientes y nos arrodillamos junto a ellos. Y los durmientes hablaron y dijeron: hemos visto vuestra muerte y es hermosa. Moriréis degollados por el hacha del verdugo y de vuestro cuello brotará un chorro de luz interminable. Moriréis a manos de la muchacha que duerme envuelta en su cabello, que os arrastrará al lecho húmedo de la fiebre. Moriréis por la pureza de la raza. Moriréis por la patria y la patria agonizará durante 40 inviernos. Moriréis aplastados entre los escombros y vuestras entrañas serán un mapa del universo. Moriréis en la cama donde duermen todas las novias y vuestro cuerpo será velado por la locura. Moriréis ahogados y vuestros cuerpos flotarán en las aguas codiciosas durante 3 días y 3 noches. Moriréis y vuestras cabezas serán envueltas en papel de aluminio. Moriréis a manos de cientos de Boy Scouts montados a caballo. Moriréis ahorcados por tentáculos vegetales, fríos como las manos de los suicidas. Moriréis devorados por ángeles que caerán del cielo como una plaga de langostas. Moriréis de enfermedades que aún no existen y vuestros cuerpos serán rellenados con cientos de luciérnagas para que brillen en la oscuridad. Moriréis pisoteados por los ciervos a las 4 y 17 minutos del tercer día de tormenta. Moriréis envenenados por los murmullos de los insectos, perfectamente clasificados por coleccionistas ansiosos. Moriréis a los 25 años y de vuestras heridas brotará la saliva blanca de los bellos santos salvajes. Moriréis a los 42 años con el pecho lleno de abejas. Moriréis con los dedos cortados en señal de respeto. Moriréis estrangulados con los hilos del invierno. Moriréis y bajo vuestra lengua encontrarán la raíz de la dormidera. Moriréis y con los huesos de vuestra mano se elaborarán coronas para las muchachas que duermen bajo la nieve. Moriréis con los ojos llenos de estalactitas. Moriréis con un nido de polillas en la mano. Moriréis a manos de cristos gordos y brillantes que supuran polen por las heridas de su frente. Moriréis un día como hoy, 17 de marzo de 1575, 20 de febrero de 1893, 3 de octubre de 1904. Moriréis con los cabellos trenzados a las patas de las libélulas. Moriréis y aprenderéis el lenguaje de los muertos. Moriréis y cantaréis las canciones antiguas, nunca antes cantadas. Moriréis y seréis enterrados junto a nosotros. Thank you. Deep, entiérrame muy hondo dentro de ti. Pues eso mismo esperamos nosotros, un enterramiento que no será prematuro, sino una especie de inmersión mutua. En los mutuos abismos, aquí seguimos a este lado de la tumba y empezamos a marcharnos. Profundizaremos en estas cuestiones acerca de la vida y la muerte, de dónde empieza una, dónde acaba la otra, de por qué se teme ese enterramiento prematuro de ese modo, del miedo a la soledad, de todo un poquito en próximos programas aquí a este lado de la tumba. Y efectivamente nos marchamos y lo haremos con un poema de alguien que tendremos la semana que viene. Se trata de Dorothy Parker, con una reciente edición por Nórdica Libros de sus poemas perdidos, de los poemas que no figuraban en la mayoría de ediciones y que han recogido y han traducido, incluyendo sus célebres y muy graciosos poemas del odio. Sus himnos de odio, de los que ya hablaremos también la semana que viene, pero de momento ahora simplemente nos despedimos, nos marchamos y lo hacemos con su poema La Galería de Arte, que es bastante significativo y que dice lo siguiente y que acabará con un tema con el que os emplazamos a volver con nosotros. La Galería de Arte, de Dorothy Parker. Mi vida es como una galería de arte, con pasillos estrechos en los que los espectadores pueden caminar. Los cuadros están colgados para sacarles el máximo provecho, de modo que los buenos captan enseguida la atención. De cuando en cuando uno está colgado con tanta inteligencia que, aunque parece discreto, capta la luz más favorecedora. Incluso las pinceladas se muestran con tanto acierto que las sombras las suavizan y las convierten en belleza. Mi vida es como una galería de arte con unos cuantos cuadros vueltos discretamente hacia la pared. Lo dicho, te queremos de vuelta la semana que viene. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Os esperamos en nuestro sarcófago a este lado de la tumba. Hasta siempre. Chao.